túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos en plena Semana Santa, abrimos de nuevo un espacio en blanco hacia esos universos que aquí nos gustan. Y al comienzo la bienvenida para todos, esos que estáis conectados en este tiempo de confinamiento. Este es un espacio en blanco especial, desde casa, y llega con los saludos y la bienvenida del habitual equipo del programa. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos, conectados, en este tiempo especial de resurrección. Nos queda poco, ya se comienza a ver la luz al final de este túnel, en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro mundo. Un esfuerzo más, a seguir en casa y pronto volveremos a una nueva vida con un montón de lecciones aprendidas de este tiempo de crisis. Y al comienzo abrimos redes sociales, E Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, el email del programa espacioenblanco@rtve.es. y nuestro número de WhatsApp, 633-50-50-11. Esta noche tenemos un concurso a través de las redes sociales y el email. Queremos, como siempre, premiar vuestra atención y compañía. Y este programa de hoy especial llega con muchos temas. Nuestra compañera nos da más datos.
Comenzaremos con temas de actualidad, dos que han acaparado la atención de los medios en estos días. Predicciones de videntes y ovnis en el cielo. Buscaremos respuestas con especialistas para tratar de aclararlos. Seguiremos en la primera hora con la extraña desaparición de un famoso personaje. El guardián del cementerio nos adentrará en su historia. Y para el segundo tiempo, un viaje por India a la búsqueda de sus castas. Y para terminar, acompañaremos a algunas mujeres viajeras que abrieron los límites de este planeta nuestro. Esas son las intenciones de hoy. El viaje desde casa comienza.
Muchas cosas están pasando en estos días. Dos temas os hemos preparado, como os hemos anunciado, para comenzar esta hora especial del espacio en blanco desde casa, pero conectados. Primero tiene que ver con esa predicción de la vidente en una emisora de radio. Aquí está parte del audio que se filtraba en las redes y queremos aclararos algunas cosas.
Bueno, va a ser un año difícil. El año 2020 va a ser un año difícil. La humanidad está en un momento de cambio, está en un momento de evolución espiritual y al mismo tiempo una recesión. Este año 2020 va a morir muchísima, muchísima gente, Alex. Me sabe mal ser un poco fatalista, ¿no? Porque a veces podéis pensar que soy fatalista, pero no soy fatalista. La perturbación que siento en la Tierra en este mes de octubre, estoy sintiendo mucha perturbación a nivel de la Tierra, a nivel de la vibración, a nivel del bajo astral, por lo cual tiene que marchar mucha, mucha gente. Todo aquel que no haya ejecutado bien su plan, todo aquel que haya acumulado energías muy negativas, tendrá que morir, tendrá que marcharse. No quiero que os asustéis tampoco ahora, no quiero que viváis con miedo, porque son acontecimientos que vamos a vivir, sobre todo los primeros 6 meses del año 2020, que van a conmocionar un poco no solamente a España o aquí a Cataluña, ¿no?, sino que creo que es un poco a nivel global de todo el planeta, porque todo el planeta tiene que tener un cambio de conciencia, tiene que tener un cambio de vibración. Los seres humanos estamos como muy perdidos y tiene que haber algo que nos frene, que nos pare y que nos haga pensar.
Morirà, dius, Luz, Déu meu, morirà molta gent, però morirà per quina causa? Per una guerra mundial, per una catàstrofe natural? Què és el que passarà?
Bueno, guerras no, porque ahora ya no estamos en esas guerras de conflictos bélicos, ¿no? Yo creo que eso ya sucedió en el pasado, ¿no? Yo más bien creo que ahora estamos más en guerras psicológicas de gobiernos y países, y sobre todo cosas bacteriológicas. Cosas bacteriológicas. Tenemos la población muy envejecida. El gran problema de los países a nivel de economía en este momento, no solamente aquí en Cataluña o todo el Estado español, es el envejecimiento de la población. Por lo tanto, algo debe suceder, ¿de acuerdo?, para que marchen muchas personas, pero no gente joven, ¿eh? No gente joven, porque la gente joven todavía no ha ejecutado su plan. Esto tiene mucho que ver con el orden de la divinidad, con el orden de lo divino. Por lo cual, aparte de catástrofes naturales, que va a haberlas, como grandes lluvias torrenciales, inundaciones, probablemente algún volcán, acontecimientos que sucedan pues en China, Japón o Corea, ¿no? Estos tres países estarían ahora con una vibración muy densa, con una densidad vibracional de muy bajo astral. Yo creo que más bien puede ser algo bacteriológico.
¿Pero qué estaríamos hablando? ¿De un ataque químico? ¿De un virus? ¿De qué podríamos estar hablando?
Pues no lo sé. No lo sé. La verdad, no te quiero engañar, porque a ciencia cierta no lo sé. Pero puede ser algún virus o alguna de estas pandemias que ha asolado a la humanidad en la historia.
Esa era la noticia y surgía la polémica. Se retiraba el audio. No teníamos nada claro lo que sucedía con esa predicción realizada el pasado año. En muchos medios se desmentía la noticia. Nosotros hemos tratado de recabar respuestas, hemos preguntado a algunos expertos y esto es lo que nos decían.
Muy buenas, pues sí, desde maldita.es nos encargamos de desmentir todos esos bulos que circulan en nuestros grupos de WhatsApp y que ahora lo están haciendo, ojo, de manera masiva. Con la crisis del coronavirus hemos visto que también se ha desatado una pandemia de bulos y llevamos ya más de 380 desmentidos. Y uno de ellos efectivamente es el que decís, el de una supuesta vidente prediciendo el coronavirus en Raku en octubre de 2019. Que ya os adelantamos que es un bulo. Es mentira y se trata de un montaje. Este audio viral nunca se llegó a emitir en octubre de 2019 porque fue grabado después de la epidemia del coronavirus, es decir, fue grabado a posteriori. Lo importante aquí para nosotros es decir que la evidencia no tiene ninguna evidencia científica y que es una patraña pseudocientífica. Bueno, partiendo de esto, lo que hacemos es empezar a escucharlo. Y lo que vemos en ese supuesto programa es curioso porque hay tres claves que son importantes tener en cuenta. En una de ellas, el presentador del programa, llamado Alex García, dice... hay una cosa que me gustaría recordar, y es que hubo un oyente que nos habló, que yo ni me acordaba, que nos dijo en el mes de octubre que en el programa Luz Arnau habló de algo de lo que pasaría en 2020. Vamos a escucharlo, dijo. Y nosotros, bueno, lo que hicimos fue efectivamente escucharlo también. ¿Y qué pasa? Que lo que hacemos es buscar en la página web de RACU en Mysteries, en el programa Mysteries, y vemos si acaso lo había dicho en octubre esa predicción, esa supuesta predicción. Y no encontramos nada. No encontramos nada en octubre, pero por si acaso decidimos irnos a noviembre. Por si acaso hay alguna confusión o alguien que se haya equivocado en esa grabación. A noviembre. También vamos a diciembre, a enero, a febrero, a los de marzo. Y todas las veces que hablaba, no aparecía ese audio viral tal y como se estaba reproduciendo y llegando a nuestros números de WhatsApp. A raíz de ahí, lo que hicimos fue preguntar al programa Mysteries de RAC-U para ver si qué es lo que estaba pasando y qué es lo que podría suceder. Esto se lo preguntamos como en torno al lunes o al martes, y lo que nos dijeron es que el sábado en el siguiente programa darían respuesta. Ojo, pese a ser conscientes de que ese audio estaba viralizándose de manera masiva. ¿Y qué pasó? Que esa pasada madrugada, tuvieron que confirmar que no se había emitido ese audio en antena en octubre de 2019. Y eso sí, en este momento ahora alegan que era por una mala calidad de la grabación y que el audio emitido es una actualización de lo que se habló supuestamente en octubre de 2019. Y ojo, hay que tener en cuenta que además desde la cadena RAC-U nos indican que Mysteries es un programa pagado. Además, también preguntamos a la supuesta vidente y de qué es lo que estaba ocurriendo y no nos contestó. No nos contestó explícitamente, pero sí, en su perfil de Instagram, en un vídeo que borró después, sí que decía que lamentaba lo sucedido y todo lo que había ocurrido, y que si queríamos alguna, no nosotros, sino cualquier persona, quería explicaciones, que le pidiésemos el audio original a la cadena. Bueno, pues hemos solicitado el audio original o el audio viral o alguna prueba, y a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, no hemos obtenido el audio original desde maldita.es. Con respecto al supuesto oyente que dice que oyó a Luz Arnau predecir esto, bueno, pues la excusa de los presentadores es que pudo confundir el programa de radio con un canal de YouTube que también tienen y en la que también habla y colabora Luz Arnau. Además, es importante porque lo que hacemos es no solo escucharnos lo de octubre, sino de noviembre, diciembre, como ya hemos dicho, y en una de esas predicciones, lo que hace es en diciembre, supuestamente, después de haber hablado ya en octubre, en ningún caso usa bacteriológico o virus en su intervención. Además, en las predicciones que hace en enero de 2020, un día de Reyes creo que era o algo así, pues también nunca usó en sus predicciones bacteriológico o virus. Si habla de que podría caer un meteorito o no, o habla de que sí, que la humanidad puede morir mucha gente, pero nunca habla en esos términos como el audio viral tan preocupante que estaba circulando.
Esa era una opinión, pero hay otra, ahí os la ofrecemos.
Miguel, pues mira, la verdad es que sí que puedo dar una opinión bastante certera, y creo que es mi obligación también como director de Magic Internacional, en el que se fusiona todo lo que es el mundo del misterio con el mundo del esoterismo y la nueva espiritualidad. Obviamente tengo que dar mi opinión. Yo a Luz Arnau la conozco perfectamente, ella estuvo en mi programa Noche de Misterios en Radio Marca durante prácticamente 3 años, ella hacía predicciones también cada año de lo que podía pasar al año siguiente, y es una constante, es decir, a mí no me sorprende lo que dice, porque lleva muchos años diciendo que hay personas que tienen que dejar este mundo, que son almas viejas, es decir, no se ha inventado este año algo nuevo, simplemente que este año pues a lo mejor pues ha apuntado esa opción que fuera un virus, y otros años pues planteaba que pudieran ser catástrofes naturales y demás, ¿no? Aquí hay dos cosas: una, mi opinión sobre lo que está sucediendo, y otra, si eso es un bulo o no es un bulo, ¿no? El tema de que sea un bulo o no, sinceramente, solo puede responder la emisora de radio, que es RAC-U. Lo cierto es que ese programa del que ella dice, donde se hicieron esas declaraciones, no está en la página web de RAC. Según ella, me lo contó personalmente, porque el audio era de muy mala calidad, ella se encontraba en México y se hicieron una entrevista telefónica, y al notar que esa calidad era muy mala, se decidió no subir a la página web. Esa es su explicación. Y mi opinión al respecto, pues que en momentos así sí que a mí me gustaría dar un pequeño tirón de orejas, ¿eh? Yo la opinión, como te decía antes, es que el si se hizo o no se hizo, eso es una cuestión interpretable. Obviamente, si eso es un bulo, pues que caiga todas las consecuencias sobre las personas, por muy amigos o por muy conocidos o por muy fantásticas que sea la gente, ¿no? Esperemos que no sea así. Y luego el tema más complejo es el del momento, ¿no? El especular con este tipo de cosas, aunque fuera verdad, pero si tú no tienes el 100% de la garantía de poder demostrar que eso se dijo en su momento, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Los medios de comunicación somos responsables, muy responsables. Deberíamos ser más cuidadosos en estos aspectos. Yo ya no entro ni tan siquiera en si eso puede ser verdad, puede ser mentira, hay gente que puede ver el futuro, hay gente que no. Eso creo que queda la libre opinión de cada uno, y tampoco le podemos quitar a la gente la libertad de poder opinar y decidir al respecto.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esa era la polémica de la evidencia. Ahí os dejamos los datos que hemos recabado. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Pero hay más actualidad. Tiene que ver con algunas extrañas luces que se han visto en los cielos. Estos son algunos testimonios.
Mi nombre es Ada y estoy a 3 kilómetros de Llanes, provincia de Asturias. El domingo por la noche, día 29, sobre las 8:20 de la noche, estaba ya bastante anochecido, salí a ver la luna y Venus, que estaba preciosa porque estaba en cuarto creciente, y de repente empecé a ver una luz como que se movía en una línea recta, sin hacer ningún tipo de movimiento extraño. No era un avión, puesto que no tenía intermitentes, y de repente empecé a ver que a una distancia como de un palmo desde donde yo estaba aparecía otra luz con la misma intensidad. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando sigue apareciendo a la misma distancia una tercera, una cuarta, y así sucesivamente. Iban en una línea de sureste-nordeste y llevaban un mismo ritmo, una misma distancia, el mismo brillo todas ellas, y la verdad es que era sorprendente. Era como un desfile de luces que iban atravesando el cielo en diagonal, y la verdad es que es algo que no había visto nunca. Impresionante.
Qué canteo. Se vuelve a encender. Se vuelve a encender y vais a ver cómo se va a apagar. ¿Ya está grabando?
Sí.
Increíble. Se enciende una luz entre las nubes, como moradita, cambia de color a rojo y se vuelve a apagar. Increíble. Lo estáis viendo. Sí, sí.
Ahora.
Sí, sí, queda increíble.
Morado. Sale como anillo.
Bueno, yo me llamo Nati, estoy en una zona muy cerca de Cantabria, en una zona rural. Y la otra noche, bueno, tengo costumbre de salir a ver la luna siempre que puedo, que estaba preciosa en un cuarto creciente, brillante, y le estaba mirando al cielo, pues vi una luz que al principio pensé que era un ovni que venía a verme, pero fue sorprendente porque la verdad es que vi una luz brillante a una velocidad no muy fuerte, y detrás otra, y detrás otra. Entonces era admirable de verlo. La distancia de una a la otra era muy similar, y la velocidad también. Y empecé a contar, pues no sé, 6, 7, 8, yo pasé de 15. Yo creo que pasé de 15 al verlas, pero es que era tan bonito de ver que iban todas en la misma dirección, una detrás de otra, hasta que, bueno, pues dejaron de pasar. Y es algo que yo no había visto nunca, y la verdad es que fue admirable.
¡Mira cómo se mueve ese! ¡Mira cómo se mueve! ¡Ah! ¡Que se mueve!
Mira, ¿pero qué pasa?
¿Pero qué cojones es eso, tío? ¡Hala, la que se... ¡Calla, que eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo habéis visto?
Hola, soy Alex, y os hablo un poco de las luces estas extrañas que hemos visto mucha gente en el cielo estos días. Yo soy un pequeño aficionado a la astronomía, y el otro día, bueno, desde la terraza de mi casa, yo vivo aquí cerca de Santiago, de Compostela, en un pueblo, y desde la terraza, bueno, pues estaba viendo a Venus y las Pléyades, y estoy acostumbrado a ver pasar satélites, la Estación Espacial Internacional. Y cuando estaba mirando Venus y las Pléyades, justo entre uno y otro, bueno, vi pasar un satélite, ¿no? Pero al rato pasó otro, y otro más. Así en un ratito, en un momentito, no sé, pues sobre media hora, pasaron como 20 o 25 satélites, uno detrás del otro, desfilando en fila india, y cosa que me sorprendió, evidentemente.
Es otro de los misterios que se han filtrado en estos días. Vamos a preguntar a algún experto.
Buenas noches a todos los oyentes del Espacio en Blanco. Soy Josep Guijarro y bueno, quiero contaros un poco cuál es mi versión acerca de estos avistamientos que desde finales del mes de febrero y hasta bien entrado este mes de abril han seguido reportándose en medio mundo. Yo me he concentrado en los avistamientos que han tenido lugar en la costa mediterránea, desde Girona, en la parte noroeste de la península ibérica, hasta Sahara de los Atunes, prácticamente, ya en Cádiz, en el océano Atlántico. Y hay que decir que todas las luces muestran un aspecto muy regular, es decir, se trata de luces de magnitud muy potente, parecidas a la de la luna llena, pero que presentan oscilaciones como si fueran un objeto en rotación. Desgraciadamente, la mayoría de los vídeos han sido tomados con teléfonos móviles y esto hace que cuando se utiliza la herramienta del zoom, el móvil tenga una gran dificultad para hacer el enfoque y no podamos ver con nitidez la forma real de estos objetos. Y esto sería muy importante, muy interesante, primero para descartar definitivamente que se trate de drones. Muchos de estos objetos han permanecido hasta 30 minutos en un espacio determinado sin movimiento alguno. Es decir, estamos hablando de luces estáticas. Otras, por el contrario, mostraban un movimiento lento, progresivo, hasta que los edificios dejaban, o sea, impedían la visibilidad. Descarto, por lo tanto, que se trate de drones. Es evidente que no tienen las luces de navegación. Se descarta, en este caso concreto, también las Starlight, que son unos satélites hasta 12.000 que ha puesto en órbita el proyecto SpaceX y que tiene por objeto hacer que recibamos internet en todas partes del mundo de forma mejor que la que hoy día estamos recibiendo. Y ese mismo proyecto ha sido puesto en marcha por Google, en esta ocasión con globos estratosféricos, globos que vuelan muy, muy, muy alto, pero que tienen la misma misión. Es verdad que en este caso los globos estratosféricos, como los satélites, están siendo observados por astrónomos y que han puesto incluso el grito en el cielo, habida cuenta de que impiden la observación correcta de los fenómenos astronómicos debido a su multitud, y han pedido incluso que los materiales con los que son construidos tengan menor luminosidad, reflejen menor luminosidad del sol para propiciar una mejor observación astronómica. Por lo tanto, si bien es cierto que algunas observaciones de Latinoamérica podrían obedecer a estos satélites Starlink, para ser exactos, el resto de observaciones no se correspondería con esto, ni mucho menos con la Estación Espacial Internacional, que su magnitud es muy, muy, muy escasa. De manera que estamos ante una mini oleada de objetos no identificados. Alguno de ellos podrían ser confusiones con el planeta Venus, habida cuenta de ese largo lapso de tiempo, 30 minutos, y que el planeta Venus hoy día desde la puesta es visible durante 3 horas más debido precisamente a que refleja la luz del sol. Y como no estamos acostumbrados a mirar a los cielos, muchos se sorprenden de ver una luz potente ahí en el firmamento, que es el lucero del albate, pero también la estrella del atardecer. De manera que esta es mi opinión. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir conociendo qué cosas sobrevuelan nuestros cielos en este periodo tan aciago de confinamiento que le ha tocado vivir a la humanidad.
Esa es la opinión de nuestro experto, pero el misterio continuaba. No solo se veían esas extrañas luces en muchas partes del mundo, también había sonidos.
¿Qué es eso? ¿Pero qué coño es eso? ¡Qué fuerte!
Hola Miguel, me llamo Pablo, vivo en San Lorenzo del Escorial y pues hace dos días, tres, no lo estoy muy seguro, creo que fue hace dos días, a eso de las 12:30, una de la mañana, estaba jugando con mis amigos a un juego de ordenador con la música bastante alta, con el sonido bastante alto, y escuché como un ruido fuera, el típico ruido de una puerta chirriando o una moto derrapando. Es un ruido metálico muy muy fuerte, incluso como cuando escuchas, no sé, como si fuese un robot gritando, para poner un algo que se me vino a la cabeza yo cuando escuché eso, porque no era un ruido que se prolongase durante un minuto, duraba 3 segundos, 5 segundos, paraba, duraba 3 segundos, 5 segundos, paraba, y así como 5 veces, era como una especie de, como era un ruido muy raro, muy muy raro, un ruido metálico rarísimo. Y de la calle, no sé si venía de la calle, de la casa de un vecino, pero muy muy extraño, muy extraño.
Hola Miguel, soy Sandra de Madrid y anoche no pude dormir porque hasta toda la madrugada sonando un pitido muy fuerte que venía del cielo, hasta con la ventana cerrada se escuchaba. No ha parado hasta las 5 y cuarto de la mañana, además con una frecuencia muy clara, porque sonaba 40 minutos, paraba 20 y volvía a reanudar otros 40 minutos, así como 4 veces. Y nada, a ver si alguien lo ha escuchado también, y nada, un beso muy fuerte.
Muy buenas, me llamo Mireia. Hace aproximadamente un par de noches, creo que fue hace dos noches o tres como mucho, estaba por irme a dormir, estaba metida en la cama y empecé a escuchar un ruido bastante extraño, muy fuerte, que pensé que procedía de mi casa. Creía que alguno de mis hijos estaba escuchando algún vídeo a un volumen muy elevado. La sorpresa fue cuando salí de mi dormitorio y me encuentro a mis hijos preguntándome: mamá, ¿qué es este ruido? Procedía efectivamente del exterior. Lo definiría como un sonido, bueno, lo primero, volumen muy alto. Me sorprendió que nadie más estuviera asomado a las ventanas escuchándolo, quizás sería por la hora, porque sí, calculo que sería 1:30 de la madrugada más o menos. Ruido metálico y como si estuvieran, como si alguien estuviera como, no sé, como chirriando algo muy fuerte. Pero sobre todo era un ruido metálico, no sabría describirlo realmente muy bien, pero bastante impactante. De hecho, mi hijo, el mayor, que tiene 18 años, se quedó bastante parado y me dijo: me da muy mal rollo este sonido, porque es que realmente no tenemos ni idea de lo que era ni de dónde procedía. O sea, venía de fuera, sí, pero no venía de ninguna casa, era como que venía de todas partes.
Son muchas las personas que están escuchando estos extraños ruidos. No sabemos qué está ocurriendo en nuestro mundo, pero estad atentos. El sonido parece que se sigue escuchando por las noches. Si lo oís, mandar un mensaje. Ya sabéis, nuestro WhatsApp 633 50 50 11.
¿Y si sucediera esta noche? Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Dejamos ahí estos temas de la actualidad y nos vamos con más asuntos. En esta ocasión nos aguarda el guardián del cementerio y veréis qué curiosa e intrigante historia nos cuenta esta noche en este programa especial Confinados desde Casa. Esta música nos va a servir como introducción a partir de ahora a una de nuestras secciones con el guardián del cementerio. Nos vamos hasta Málaga a hablar con Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te gusta la música?
Me gusta mucho.
Espera que siempre la pongamos otra vez, espera. Pues esa va a ser la puerta de entrada, si quieres, al cementerio, ¿vale?
Perfecto.
¿Y te gusta mucho la música, decías?
Sí, básicamente soy un gran aficionado a la música, especialmente al rock and roll, pero también pues el, de lo que se basa el rock and roll, del blues, del swing, etcétera.
¿Qué grupos de rock and roll, por ejemplo?
Bueno, Stray Cats y por supuesto el rock and roll más canónico, Brian Setzer, por ejemplo, pues Buddy Holly, Eddie Cochran, Jim Vincent y todos los grandes.
Toma ya, toma ya. Y sin embargo hoy nos has propuesto algo que no entiendo para nada. La extraña desaparición de Glenn Miller. Primero nos cuentas quién es Glenn Miller, para quien no lo conozca, que no sé si habrá alguien que no conozca a Glenn Miller, y qué pinta Glenn Miller en El Guardián del Cementerio.
Bueno, Glenn Miller, básicamente, estamos hablando de las personas más importantes en el mundo de la música. Para la gente que es, nuestros oyentes que nos estén escuchando esta noche, pues es una de las figuras más importantes. ¿Por qué? Bueno, Glenn Miller era un líder de una gran banda norteamericana, ¿no? Una big band norteamericana que para entender su importancia, pues tuvo desde 1939 a 1942 nada menos que 16 números 1. Pero es que encima tuvo en ese corto periodo de tiempo 69 canciones entre las 10 canciones más escuchadas. Por ejemplo, Elvis Presley tuvo solamente 38 y los Beatles 33.
¿Y ellos 69?
Sí, sí, entre las 10 primeras canciones, y fue absolutamente espectacular. Era el líder de una big band norteamericana, él tocaba música swing, algo que, por ejemplo, aquí en Málaga pues nos gusta mucho. Somos un sitio donde hay muchos clubes donde la gente va a aprender y a disfrutar con el swing. Y bueno, yo siempre he sido un gran aficionado a este tipo de música.
Sí, déjame Sergio, disculpa, que pongamos un poco de su música para quien lo podamos situar, y verás como nuestros oyentes seguramente se dan cuenta si no sabían todavía quién es Glenn Miller. Que te veo bailando, esto es swing, ¿no?
Sí, 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 es imposible no dejar que los pies bailen solos esta noche.
Moverse con ello. Este es Glenn Miller, del 39 al 42 tuvieron todos esos éxitos y quizá, bueno, pilla un poco lejano para algunos de nuestros oyentes, pero seguro que nuestra música lo hemos situado. Tengo aquí datos, Glenn Miller ganaba $25,000 a la semana, una pasta tremenda, ¿no?
Sí, 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 estamos hablando de los uno de los mayores músicos, tenía dólares a la semana, y era una de las estrellas más rutilantes de aquella época, ¿no?
¿Estaba casado? ¿Tenía una vida cómoda?
Sí, 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 estaba casado, muy bien casado, ganaba muchísimo dinero con su casa, muchísimas actuaciones, pero él le viene un poco la llamada del patriotismo cuando los Estados Unidos estaban en guerra, solamente con Japón, sino también con la Alemania nazi, y decide, pues, intentar colaborar en la maquinaria de guerra con su banda, elevando la moral de las tropas, y es donde entra Glenn Miller en la campaña militar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Y le llama general Eisenhower y de repente no se lo piensa, ¿verdad? Se va a Europa.
Se va a Europa, evidentemente llegan en junio de 1944 con su Big Band y empiezan pues a dar conciertos para el ejército, y en esa pues es la que va a empezar esta campaña. Lo que pasa que su vida, como luego veremos posteriormente, pues está plagada de misterios en su estancia en Inglaterra.
La idea es que él fuera a animar a las tropas, ¿no?
Sí, no solamente la idea, sino más que lo lograba. Era imposible no sucumbir bajo el hechizo de la banda del bueno de Glenn Miller. Y los soldados, pues, los oficiales, pues, evidentemente disfrutaban con su música.
Vale. Sin embargo, algo pasa, ¿no? La banda llega a París para dar un concierto que tenían que dar, ¿no?
Sí, ellos, evidentemente, llegan a París en diciembre y después de bastante tiempo están allí tocando. Y el señor Glenn Miller, pues no aparece. Y uno de los primeros misterios, ¿dónde está? El segundo misterio es donde qué le ha podido pasar y por qué se tarda tanto en dar la noticia de la desaparición de Glenn Miller.
Dime una cosa antes de nada, ¿por qué te has interesado tanto por Glenn Miller? Es uno de tus músicos favoritos, me decías.
Sí, básicamente porque Glenn Miller, soy un gran amante del rock and roll, y la gran tradición de la música de las big band americanas y del rock and roll no llegan a tocarse, porque cuando el rock and roll empieza a nacer y a tener éxito, las big band van muriendo, ¿no? Solamente en los años 80, en el año 1990, más concretamente, el líder de la banda Stray Cats hace una banda que se llama The Blind Sesser Orchestra, donde combina las dos tradiciones, las big bands americanas con el rock and roll, y por primera vez un guitarrista, en este caso Brian Setzer, empieza a versionar muchas de las versiones de Glenn Miller y de otros clásicos norteamericanos, y el resultado es espectacular, y creo que es conveniente que la gente entienda de dónde viene el origen de este proyecto.
Vale, continuamos con la historia. La orquesta llega a Villa Lumière dos días antes, tenía que llegar a Glenn Miller y algo pasa, ¿verdad?
Algo pasa. El caso es que no saben dónde están y empiezan a buscar a Glenn Miller. Y el problema es que el día anterior, donde él tenía que volar a París desde Inglaterra, desde Londres, pues el tiempo es absolutamente malísimo. Pero a pesar de todo, pues el Glenn Miller es forzado a volar junto a su piloto, John Morgan, que incluso le dice que los pájaros hoy se quedarían en tierra, ¿no?
Hacía un tiempo de perros, ¿no?
Sí. Montan el avión con un tiempo terrible, como digo, y tienen que, los tres hombres tienen que salir en dirección al Canal de la Mancha para llegar a París.
¿Y qué ocurrió?
Bueno, aquí el avión absolutamente desaparece, y existen pues tres teorías. La primera es que un avión de las Fuerzas Armadas británicas la había derribado por error. El segundo teoría es que la había encontrado la muerte concretamente en un prostíbulo de París. Incluso se llegó a rumorear que los propios norteamericanos habían pagado a uno de sus doctores para que falsificara la forma en la que había muerto. Y la tercera es que había sufrido un accidente la propia aeronave donde viajaba Glenn Miller en aquel fatídico día.
Y lo curioso es que no se dio a conocer su desaparición y su muerte hasta mucho tiempo después, ¿no? Cosa que inquietó a la familia.
Sí, evidentemente no solamente no se sabía lo que había pasado, aunque tiene una explicación bastante racional, ¿no? La familia no sabe dónde está Glenn Miller, sus músicos no saben, sus superiores no tienen ni idea de lo que le podía pasar, pero en el primer momento pues se sabe que algo grave, porque no da señales de vida.
Volvemos un poquito atrás. Está en Normandía, el tiempo era malo. Miller, tengo aquí los datos, se acercó al avión, habló con el piloto y, como tú dices, el piloto dijo: ni los pájaros salen hoy a volar.
Exactamente. El problema de que nadie sabía por qué, dónde estaba el avión de Miller, es porque el propio piloto presentó a sus superiores un plan de vuelo, un plan de vuelo que fue rechazado, pero un superior pues le dijo que tenía que volar, porque se tenían que llegar a París para las tropas que venían del desembarco de Normandía después de haber liberado a París, y tenían que llegar. Entonces, pues una de las teorías que se dio fue que uno de los Lancaster británicos que sobraba la zona tenían que, en una misión hacia Alemania para descargar sus bombas, se tuvieron que volver por el mal tiempo, y al volver, al tener que no podían aterrizar con esas bombas dentro, empezaron a descargarlas y una de ellas habría derribado al Norseman donde viajaba Glenn Miller en compañía del piloto.
Esta es una de las primeras teorías, pero hay más.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Tú has estado analizando un poco los datos y los momentos y no coincide mucho con esta teoría, ¿verdad?
No coinciden, por la sencilla razón que yo he hecho una investigación sobre lo que realmente ocurrió, ¿no? Estamos hablando que los Lancaster sobrevolaban la zona donde arrojaron las bombas a las 14:42, ¿no? De aquel fatídico día, como digo. Y el avión de Miller salió del aeródromo a las 13:55 a una velocidad de 155 millas por hora. Eso, evidentemente, haciendo un cálculo matemático simple, pues coloca el avión de Miller en una zona diferente, porque los Lancaster ya la habían abandonado. Por lo tanto, no han podido coincidir y Glenn Miller no murió por una bomba británica, sino por una cosa mucho más simple, porque evidentemente también he descartado la posibilidad de que Glenn Miller muriera en un prostíbulo en la zona de Picol, en París.
Parece que John Miller no solamente era músico, ¿no? Quizás fuera algo más.
Sí, vamos a ver. Muy poca gente sabe esto, ¿no? Pero Glenn Miller trabajó para los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Y es que yo en la investigación que he realizado sobre su muerte y especialmente sobre su vida en Gran Bretaña, él tenía como contacto a David Niven, que creo que nuestra audiencia sabrá que es un famoso actor inglés,
David
que se había unido también al esfuerzo bélico de su país, ¿no?
¿Y colaboraban juntos entonces? Como
sí, exactamente, era una persona del enlace entre las fuerzas aliadas y este señor, que además era miembro del grupo secreto de Phantom, el Fantasma, era una especie de grupo especializado en operaciones secretas en la retaguardia de los países ocupados por los nazis, ¿no?
Parece que incluso David Niven salvó a la banda de Miller del bombardeo de Londres.
Sí, exactamente, cuando empezaron a caer los primeros B-1 en Londres, en Gran Bretaña, porque ciertamente la zona de Mile End, pues el propio David Niven pues movió los hilos para sacarlos de allí. Tanto fue así, lo sacó de allí, que al día siguiente uno de estas V-1 pues impactó en el mismo edificio donde estaba Glenn Miller viviendo en Inglaterra junto con su banda y otros oficiales y mató a 25 personas.
Seguimos con la historia, ¿te parece, Sergio? Montan en el avión, a pesar de que de todos los augurios no son favorables, ni los pájaros salían ese día, pero ellos montan en el avión. ¿Qué ocurre?
Bueno, hoy sabemos básicamente que aquel día el Nozma de Glenn Miller pues fue avistado por un chaval británico de 17 años, se llama Richard Anderton, que solía apuntar todos los avistamientos de aviones mientras trabajaba en el aeródromo de Butley, eso está en Reading, en Inglaterra, ¿no? El hoy difunto pues localizó este avión, señalizó en su blog la altura estimada y el tipo de avión, ¿no? Era el 15 de diciembre de 1944. También escribió que era un UC-64A que viajaba y volaba bajo la niebla en dirección al sureste. Estamos hablando del avión de Glenn Miller.
No querrás vivir para siempre, parece que le decían, ¿no?
Sí, como fueron forzados realmente a volar a París para ponerse a dar el concierto y tal, al día siguiente, es cierto que él llegó al propio aeródromo, habló con el piloto, le dijo que no quería volar, que estaba completamente asustado, y al subirse preguntó por los paracaídas, ¿no? O estaba aterrorizado. Y el piloto le dijo: Miller, pero vamos a ver, no querrás vivir siempre, ¿no? En fin, no vivió para siempre.
Vale, ¿y por qué no se dio la noticia de su muerte? ¿Por qué se esperó tanto tiempo?
Bueno, esto es muy simple, ¿no? Y aquí hay que decir que la explicación es muy 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 clara, ¿no? Estamos hablando de que los propios alemanes, los propios nazis, habían empezado el 16 de diciembre una contraofensiva que pusiera fin a lo que era la campaña de Normandía, el desembarco, ¿no? Entonces, el tiempo era muy malo, los aliados estaban evidentemente usando todos los recursos en intentar ganar la guerra, y obviamente la desaparición de Glenn Miller podía esperar. Un Glenn Miller que, por cierto, yo he descubierto unas grabaciones muy extrañas en alemán, donde él pues manda una serie de mensajes tipo criptográficos a algunas personas dentro de Alemania que podrían ser miembros de una resistencia que intentaba luchar para derrocar al mismísimo Hitler. Unas grabaciones que solamente salieron a la luz en 1996 y que más o menos pues nos viene a decir, escuchamos al propio Miller hablando alemán diciendo aquello: dejemos que las flores hablen por sí solas, y luego una voz femenina de mujer replica: habrás querido decir, querido Miller, dejemos que la música hable por sí sola. Un mensaje que, bueno, de alguna manera enlaza con aquellos que daba Josim Baker en el norte de África, porque también había llevado comunicados secretos tras las líneas enemigas. Desgraciadamente no sabemos exactamente qué significaban estos mensajes tan crípticos, pero sí sabemos que él colaboró también con esta resistencia. También hoy sabemos por qué murió y de qué forma murió el bueno de Glenn Miller.
Glenn Miller, algo más que un músico. Thank you. historia nos da sorpresa, Sergio. Gracias por habernos traído eso, aunque no sean esos relatos de cementerios o de sitios misteriosos donde tú nos llevas, sí aclarar la vida y muerte de un personaje como este.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que la historia de Glenn Miller merece contarse. Él murió, obviamente su avión se estrelló no solamente por el mal tiempo, sino porque luego el propio carburador de unos aviones que hoy sabemos que tenían ese tipo de problemas cayó al mar. Y desgraciadamente, pues Glenn Miller no vivió para siempre, como él hubiera querido, pero su música, su swing, pues sigue tan viva como en aquel lejano día de 1944, en el que su avioneta volaba bajo unas nubes que, como siempre digo, aunque pérfidas, no iban cargadas con las aguas del olvido, y hoy, aunque no sea desde un cementerio, sí lo hacemos desde el cielo, donde está obviamente Glenn Miller, y el mejor homenaje que podemos hacer en esta madrugada mágica para los oyentes, seguidores de Espacio en Blanco, es seguir escuchando su música.
Seguro. ¿Forma de contacto contigo?
Pues como siempre, en mi blog en Rebelde del Sur y el Descodificador de Misterios en Facebook me pueden encontrar para lo que quieran.
Gracias, Rebelde. Gracias, Guardián del Cementerio.
Muchas gracias.
Seguimos desentrañando misterios. Hasta muy pronto.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Nuestro programa, el Espacio en Blanco, se ha convertido en un fenómeno mundial, eso dicen. Se nos escucha a través de la radio online en cientos de países del mundo. Y se nos ha ocurrido aprovechar esa cobertura para tratar de conocer cómo se viven estos momentos especiales en diferentes partes del mundo. Por eso, os vamos a ir ofreciendo conexiones en diferentes países para conocer cómo se vive este momento histórico en el planeta. Ahí va alguna de ellas.
Hola Miguel, hola a toda España. Yo soy Alberto Mendoza. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia. Y pues para comentarles un poco cómo estamos viviendo la situación del COVID-19 en México, estamos en la fase 2. Se dice que a partir del 19 al 20 de abril estaremos en la fase 3, en la mayor etapa de contagios, pero gracias a las experiencias que nos han regalado España, Francia, Italia, la fórmula para poder detener a este virus es quedarse en casa. Así que pues la gente, estamos con respeto, hemos vivido muchas situaciones. Acá los mexicas, ¿verdad? Nosotros somos pues conscientes de tantas situaciones como terremotos. Ya tuvimos también una pandemia de otro virus hace unos años, en el 2009. Así que pues seguimos adelante con un espíritu de fuerza. Seguimos adelante, así que mexica, como te digo, hermanito, vamos para adelante. Vamos a España, que es un lapso que necesitábamos sentarnos un poco con nosotros mismos, interiorizar, ¿sí? Para seguir la marcha y seguir con mucha energía y mucha fuerza. Les mando un fuerte abrazo. Mexica, te agüe.
Buenos días a todo el mundo que escucha Espacio en Blanco. Yo soy Mamoucham, guía turístico en Senegal. Hoy día 7 de abril de 2020. Aquí en Senegal tenemos 237 casos con 105 curados y 2 muertos con el coronavirus. Entonces, nosotros que hemos pasado 25 años trabajando en el turismo, creemos que es la crisis peor que hemos pasado porque todo está paralizado en el país. Entonces el aeropuerto está cerrado a los vuelos comercios, casi los hoteles están cerrados. Los turistas ya que estaban aquí han marchado a sus países, distintos países. Y entonces ojalá que este tema se pase rápido. Creo que es la peor crisis que hemos pasado, peor que el de Ébola. Y también peor que de la cancelación del Rally Paris-Dakar, que hemos sufrido mucho de esto también en 2008. Y entonces la única cosa que podemos hacer que animar a la gente, y entonces que se quede en casa, que respetan lo que dicen los médicos. Y entonces deseamos que la gente que no está contaminados no le van a hacer. Deseamos que la gente que está en los hospitales que se cura rápido y que pueden ver su familia, sus amigos, que la gente que está muerto, que Dios los lleva al paraíso porque le merecen. Y entonces muchas gracias y ánimo al personal medical del mundo. Bueno, ánimo, un abrazo a toda la gente que escucha Espacio en Blanco y deseamos que este tema pase rápido y que nos encontramos por brindar. Un saludo.
Buenas noches, Miguel. Buenas madrugadas para ustedes en España. Aquí en Colombia, donde me encuentro, específicamente en Bogotá, se han tomado ciertas medidas. Estamos en una cuarentena que dura hasta el próximo 13 de este mes. Creo que van a haber otras medidas. La gente pues está por el momento con calma. Al principio, pues cuando el virus llegó, fue un poco difícil, hubo mucha confusión, pues la gente estaba un poco asustada, pero ya digamos que la gente comenzó a entrar en calma. Pues el gobierno ha tomado ciertas medidas que por el momento pues han dado resultado, pero la situación digamos que de tensa calma, están muy expectantes por lo que pueda suceder de ahora en adelante, muy 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 optimistas con esas medidas adoptadas. Un abrazo a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Y en especial para ti, los escucho a veces en vivo y otras veces pues escuchándolos por podcast. Un abrazo fuerte. Salud desde Bogotá, Colombia.
Llega el momento de hacer una pausa, llega la actualidad, las noticias. Nosotros seguiremos en unos minutos desde casa, conectados en este programa especial del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Redes sociales abiertas, el Blanco Radio y ese concurso en marcha. Enseguida regresamos. Nos espera un apasionante viaje por la India, entre otras sorpresas. ¡Nos vayáis!
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos. Después de la información, regresamos en este tiempo especial, viviendo una situación histórica en todo el planeta, en el que estamos parados, confinados, y en este instante en el que se celebra en casi todo el mundo el momento de la resurrección. Desde casa, pero conectados al Espacio en Blanco. Los saludos en esta segunda hora para todos los que seguís unidos en esta aventura, en esta, como digo, semana especial en todo el mundo. Tenemos una hora de misterios y queremos seguir juntos, pero ya sabéis, desde casa, viviendo minuto a minuto este tiempo de confinamiento. Para comenzar, nos vamos de viaje hasta la India. Nuestro guía, todo un maestro, Agustín Paniker. Junto a él, vamos a descubrir enigmas interesantes de este gigantesco país. Y luego, el viaje continúa con mujeres que abrieron fronteras. Esas son las intenciones. Algo que comienza así.
La sociedad india, o surasiática en general, ya que el fenómeno no es ajeno a Pakistán, Bangladesh, Nepal o Sri Lanka, está compuesta por unas 5 o 6.000 comunidades que los portugueses llamaron castas. Existen castas de decenas de millones de personas, extendidas por varios estados de la India, y las hay de unas pocas centenas de individuos concentradas en una comarca reducida. Tres son las características más recurrentes. En primer lugar, cada comunidad posee sus reglas matrimoniales. Este es el aspecto más tangible y duradero de la sociedad de castas. Uno nace en una casta porque es hijo de padre y madre de una misma o parecida casta. La casta se hereda. En segundo lugar, cada casta ha estado asociada a una ocupación tradicional. Hay castas de lavanderos, de sacerdotes, de médicos o de pastores. En tercer lugar, cada casta conforma un microcosmos social, religioso y cultural en toda regla. Muchas castas siguen a grupos religiosos característicos, con templos, sacerdotes, liturgias, festivales y divinidades particulares. Seguramente poseen pautas alimenticias propias, con dietas y tabúes marcados. Puede que recurran a atuendos, ornamentos y hasta dialectos propios, y a buen seguro tendrán su leyenda o mito de origen. Es el mundo de las castas el que hoy queremos conocer. Nos ayuda nuestro invitado.
Vamos por fin de viaje hacia ese país continente que dicen que es la cuna de la espiritualidad. Esta noche tenemos un guía de excepción, Agustín Paniker. Buenas noches, Agustín.
Hola, buenas noches.
¿Te habrás quedado tranquilo con el pedazo tocho que has escrito?
Me he quedado vacío.
Vacío. Nos llegó un libro hace tiempo, yo tenía, antes de nada decirte, te tenía muchas ganas, Agustín. Y un poco la excusa ha sido este libro que nos ha llegado a la Sociedad de Castas, Religión y Política en la India, un trabajo increíble, ¿no?
Sí, sí, de muchos años, ¿eh? Es un trabajo de por lo menos 15 años, sí, ¿eh? ¿No? De estudio y de escritura.
No me extraña. Eres editor, escritor, profesor de varios másteres y posgrados sobre la religión, la sociedad y la historia de la India y el sur de Asia, y has escrito algunos libros como El Jainismo, Indica, Los Sikhs y El Sueño de Sitala. ¿Por qué ese interés por la India?
Bueno, mira, yo hace ya como 20 o 25 años la convertí en mi foco de interés personal e intelectual y como escritor, pero claro, mi vínculo con la India viene de lejos. Mi abuelo nació allí,
sí.
Por lo tanto yo tengo algo de sangre de la India, también mis hijos también han nacido en la India, o sea que yo desde siempre, a título ya personal, familiar y afectivo, emotivo, he estado muy vinculado siempre a la India.
Qué curioso, ¿en qué parte nació tu abuelo? ¿En Kerala o...?
En Kerala, en el sur de la India, exacto.
¿Y tus hijos?
Mis hijos, uno también ha nacido en Kerala y mi hija ha nacido en Maharashtra, un poco más al, sí, cerca de Bombay.
No es mal sitio para nacer ese de Kerala. Dime una cosita, hay una foto en tu libro súper impactante. Yo le preguntaba al micrófono cerrado, sobre todo a nuestros oyentes, que si la había hecho él, ¿no? Una cara preciosa de una mujer con esa tez que tienen los seres de la India del Sur. Y me dices que tiene casi 100 años.
Sí, la fotografía, sí, la de la portada, más de 100 años. Es del archivo colonial, es de una tribu del sur de la India, de las montañas Nilgiri, que está en frontera entre Tamil Nadu y Kerala, y creo que es una foto de la década de los 1870, por lo tanto tiene casi 150 años esa
casi
foto,
nada.
Pero es de una modernidad y de una actualidad y de una fuerza, sí. Y por eso, mira, la escogí para la cubierta.
Qué bonita. ¿Tú perteneces a alguna casta? Porque en algún sitio he visto que te hacían esa pregunta, ¿no? Paniker, ¿ese apellido no es catalán o...?
Bueno, el apellido no es catalán, no. Yo ya no pertenezco a ninguna porque yo ya soy un mestizo, ya no soy un castizo, que es de donde viene la palabra casta, del portugués y del castellano, y se diferencia de mestizo. Pero yo ya no pertenezco a ninguna porque ya soy muy mezclado, pero el apellido Paniker efectivamente es un título de casta, es lo que quizás podríamos llamar una subcasta de una de las grandes castas guerreras de Kerala, del sur de la India, porque las castas son siempre locales, y es la casta Nayar, o Nayar a veces se escribe, que es una casta bastante grande, y los Paniker tradicionalmente eran guerreros, eran maestros de artes marciales. O sea, que ya ves que yo no me he dedicado a la profesión de mi casta.
Sí, decir, ¿no se te ha quedado nada de ello?
Poco, yo soy un poco marcial, o quizás soy marcial con la escritura, porque ahí sí que doy guerra.
Agustín, tenemos idealizada la India. Toda la gente, sobre todo aquellos primeros viajeros que íbamos, ahí me incluyo, hace muchos años buscábamos eso, la espiritualidad.
Sí.
¿Queda mucha espiritualidad?
A ver, claro, sí, sí, por supuesto que queda la espiritualidad de la India, pero es verdad lo que tú dices, que está un poco estereotipada, tal como la visualizan, sobre todo la gente que no conoce la India aquí, y que han recibido esta visión y se piensan que los indios están todos levitando todo el día. y tú que has estado allí sabes perfectamente que, bueno, la realidad de allá es otra y no es tan distinta a otros lugares. Pero sí que es verdad, no solo que tiene unas grandes tradiciones de sabiduría y de espiritualidad, sino que en la vida cotidiana, en la India profunda, en la gente que no tiene gran cultura, o no tiene gran cultura alfabetizada, pero en cambio tiene gran cultura de la vida, yo ahí he encontrado formas de espiritualidad que quizás no son el yoga, ni es la filosofía Vedanta, ni son las cosas más sofisticadas, pero sí que he encontrado unas maneras de vivir la vida, incluso en condiciones muy difíciles, a veces muy precarias, con mucho dolor o con pobreza, y en cambio una sabiduría que eso yo sí le llamo espiritualidad. Por lo tanto, sí que hay mucha espiritualidad en la India, pero a lo mejor no en los grandes ashrams o centros de espiritualidad.
Hay que buscarla, ¿verdad? Saber buscarla. Exacto. Como casi siempre. ¿Qué son las castas? Hemos hecho una pequeña síntesis en esa introducción. El concepto viene de los portugueses cuando llegaron allí, pero ¿qué significa? Sí. ¿La separación de los seres humanos por su condición?
Sí. A ver, en la India la casta, claro, hay muchas maneras de entenderla y de vivirla, pero así rápidamente y didácticamente, en la India hay unas 4 o 5 mil castas, que se dice pronto. Aquí ahora se ha popularizado hablar de la casta. Allá hay las castas, las miles de castas. Y cada una es un segmento de la sociedad. Algunas son pequeñas, de unos miles de personas, pero hay castas de decenas de millones de personas. La que antes mencionaba de mi familia, los Nayars, pues pueden ser unos 6 o 7 millones, pero hay de castas de 40 y hasta de 50 millones. Por lo tanto, son segmentos enormes que se perpetúan, se prolongan por una serie de reglas de matrimonio, con tendencia a la endogamia. Por lo tanto, uno nace en una casta determinada porque es hijo de padre y madre de la misma o muy parecida casta. Uh-huh. Además, históricamente han estado vinculadas a profesiones o a oficios, aunque hoy en día esto ya no es ni mucho menos evidente. Y luego, como última característica, cada uno de estos grupos tiene una serie es un universo cultural en sí mismo. Tienen sus templos, sus rituales, sus festivales, sus formas de alimentarse, de vestir, sus joyas, tienen sus mitologías, sus textos. Hay cosas que las comparten con otras castas o con otra gente del pueblo, pero hay muchos de estos elementos que son propios de la casta. De ahí que yo en el libro lo ligue muchas ocasiones de forma didáctica. Quizás lo que más se parece aquí sería lo que aquí llamamos grupo étnico. Una casta tiene bastante de etnicidad. Por lo tanto, ya ves que es un complejo importante en la identidad de los indios.
La idea que tenemos un poco aquí en Occidente es que las castas sirven para discriminar a los hindúes. ¿Es cierto? ¿Hay discriminación por castas?
Hay discriminación por casta. O sea, sí. A ver, con lo que he dicho hasta ahora, hay que entender que todos los indios están muy orgullosos de su casta, O sea, la casta no es solo discriminación, esto se tiene que quedar muy claro. Nadie quiere renunciar a su casta, ni los demás arriba o los demás abajo. Lo que es verdad, efectivamente, que dentro de ese universo de la casta no solo hay esas divisiones horizontales, sino que también hay unas divisiones verticales, que eso es lo problemático del asunto de las castas en la India. Y ahí hay una serie de castas que históricamente, y aunque hoy esto está más atenuado, pero sigue sucediendo, han sido marginadas, oprimidas, excluidas, explotadas por las castas superiores o por las castas que están por encima, y eso es lo que ha generado tensiones y es lo que le da al sistema de castas indio la mala prensa que tiene. Yeah. Aunque, como antes decía, no todo es oscuro, también hay partes muy interesantes dentro de la casta.
Hoy, desgraciadamente, no tenemos mucho más tiempo, pero te emplazo para seguir hablando de este tema apasionante, si quieres, en otro momento, ¿te parece?
Claro.
Si te tratamos a gusto en el programa. Dime una cosa, ¿la casta más elevada cuál sería? ¿Brahmanes? ¿Sacerdotes?
Sí, bueno, lo que llamamos brahmanes sería una macrocasta. Está formado por unas 700 castas, que se a sí mismos reivindican el estatus de brahman. Brahman sería una clase, es la clase sacerdotal, litúrgica, letrada, las que también es son las familias que han mantenido los saberes tradicionales, sean en gramática, en filosofía, en música, en danza, en política, en arquitectura, y eso está formado por unas 700 castas que se llaman a sí mismas brahmanes. ¿Sí? Son las que están, importante, ritualmente por arriba, pero no quiere decir que sea la clase alta, no confundamos casta con clase.
Y la casta más, la casta más baja, ¿cuál sería?
Intocables. Son las que llamamos aquí genéricamente intocables, aunque en India este término está ya muy en desuso y prefieren muchos de ellos llamarse Dalits. Así como de brahmanes hay como unas 700 castas, de castas Dalits o intocables hay unas 1.200. En total los Dalits representan unos 200 millones de personas. Que se dice pronto. Eso en la India solo es el 16% de la población, ¿no? Pero eso es el conjunto de castas que históricamente han sufrido discriminación, exclusión, por el mero hecho de haber nacido ahí.
Ya, y dime una cosa, ¿uno puede cambiar de casta? Si yo nazco intocable, ¿puedo llegar a ser brahman o eso está vetado?
No. Lo que uno puede ser brahman y pobre, y puede ser intocable y rico, Eso es lo que hay que entender muy bien, porque aquí tendemos a proyectar. El primer caso es bastante común, el segundo no tanto. tendemos a proyectar nuestras ideas de clase social, que en la India también existen, por supuesto, con las de casta. Casta tiene mucho de pedigrí, de alcurnia. Muchos brahmanes tienen un estatus ritual o religioso muy alto, pero en términos económicos o socioeconómicos están en la clase media o incluso en la clase baja. Por lo tanto, nadie pretende cambiar de casta. Sí que las mujeres, al casarse, y si se casan con un marido que no es de su propia casta, que es lo más común, pero hoy en día se abre un poco el círculo matrimonial, a veces adquieren la casta del marido. Pero si no hay cambio de casta. Lo que puede haber es cambio de clase social, pero no de casta.
Decías que cada casta tiene incluso hasta su forma de vestir, sus amuletos, sus algo identificativo, ¿no? Hablemos de la mujer, si te parece. ¿Cuál es el papel de la mujer en esa India que es la madre que se lo come todo y que lo rehace de nuevo?
Bueno, la mujer, como en todas las sociedades, es fundamental. Y yo en el libro este hablo bastante. Quizás ahí es donde saco la cara menos amable de la India, y hablo bastante de la desigualdad de género y los problemas que afectan a la mujer en la India. A ver, en la India hay 600 millones de mujeres, muchas más mujeres en la India que en toda Europa. Generalizando, la situación de la mujer en India hay momentos que es muy difícil, sobre todo en el norte. Allí hay quizás diferencias regionales importantes. En el norte y el oeste de la India, todos los marcadores de nutrición de las mujeres, de salud, de alfabetización, o violencia de cara a las mujeres, o problemas de muertes por dote, o abortos selectivos de niñas. Hay todo un mundo muy complejo que yo destapo en el libro. Sí. Ahí la India tiene un problema que yo creo que ya está afrontando. Pero también hablo de los recursos que hay en la India, en la propia sociedad india y en las mujeres de la India, que tienen una fuerza y un poder que enseguida que lo pueden poner en práctica se nota.
En un momento vamos a hablar de ese aborto y de esa serie de cosas que cuentas en tu libro, pero es curioso, cuando uno viaja por la India se encuentra las mujeres que son las que están trabajando, por ejemplo, partiendo piedra, picapedreras en mitad de, cargando con unos cestos que eso no puede casi nadie con ello. Tienen un papel muy activo, ¿verdad?
Muy activo, tanto en el trabajo doméstico no remunerado, por supuesto, como en las tareas, pues en el campo o estas que mencionabas, en las carreteras, que tienen que ayudar a contribuir a los ingresos, sobre todo las mujeres más pobres, más allá de su casta.
Y es cierto que las mujeres de castas más bajas, he leído en alguna parte de tu libro, tienen más libertad que las de alguna de casta más elevada.
Sí, sí, en cierta manera los tabúes de casta sobre las mujeres, las formas de patriarquía, son más duras cuanto más alta es la casta. Y entonces hay más tendencia a que la mujer se recluya en su casa y no salga. A ver, en las de casta más baja, aunque no hay coincidencia con clase, pero a la mujer no le queda más remedio que salir a trabajar y contribuir con su salario a los ingresos familiares. Por lo tanto, se mueve con mayor libertad. Los matrimonios suelen ser más igualitarios, en el sentido que se casan entre la misma casta, entonces no suele haber dote, no suele haber una serie de problemas. La viudedad, una mujer de casta baja, si se queda viuda, puede volver a casarse, mientras que una de casta alta está muy mal visto. Por lo tanto, hay menor presión, paradójicamente, y menos mal, si queremos verlo de otra manera, sobre la mujer de clase y casta más baja.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
La India, con esta música de Bollywood casi, es un poco también el paradigma del sexo, un sexo diferente, ¿verdad?
Sí.
¿Ha habido libertad sexual a lo largo de la historia en la India? Es decir, ¿no ha habido esa represión judío-cristiana, sí, que hemos tenido por estos lares?
No, claro, precisamente esta es la tierra que produjo el Kama Sutra, que es un texto mucho más interesante y mucho más representativo de la India de lo que, bueno, la vulgarización que se ha hecho ahora, como casi un texto pornográfico. Es un texto muy interesante, es un texto del siglo IV, y si uno lee una buena versión del Kama Sutra, que es el tratado del amor, y de la cortesana y de la mujer cultivada, verá que el amor no era para nada tabú, y el recatamiento que hoy en día vemos en la India, por lo menos hasta los siglos XII y XIII, no era la norma. Es verdad que ahora las cosas han cambiado muchísimo, y la India es un poco modosita si la comparamos con Occidente.
Ya, pero un sexo libre o un sexo mucho más abierto que el que teníamos por aquí.
Sí, sin duda. Si lo comparamos en aquellas épocas, era mucho más, había mucho más libertad. La sexualidad nunca fue contemplada como pecaminosa. Y el placer sensual y el placer sexual entre ellos siempre se ha considerado uno de los fines legítimos de los seres humanos y de las mujeres en particular.
¿Incluso en relaciones homosexuales?
Incluso. No es que los textos antiguos y la sociedad de la India lo aprobase como la sociedad moderna de ahora, pero si uno lo lee atentamente los textos, verá que la multa por una relación homosexual era muy baja, era ridícula, o sea, tenía que pagar una pequeña cantidad y ya está, mientras que habían otras por adulterio que casi le podían colgar a uno vivo. Por lo tanto, eso indica de que había mucha mayor tolerancia de la que luego ha habido, que ha cambiado radicalmente.
De ese país salió una disciplina, una filosofía, el sexo sagrado o el tantra también, ¿verdad? Como sí, una forma de utilizar el sexo para llegar a Dios.
Sí. Incluso hay toda una manera de... Es un tipo de sexualidad muy ritualizada, No hay que entender, el tantrismo es un fenómeno muy complejo, mucho más profundo de la vulgarización que se ha hecho hoy en día. Pero es que incluso el tantrismo, y eso en mi libro lo hablo, también tiene una dimensión contestataria, y ha sido el vehículo de protesta de castas y grupos de considerados bajos, que invierten de alguna manera la ideología dominante, la ideología brahmánica, la de esas castas altas, clericales, y utilizan buena parte de los tabúes de casta, tienen que ver con la alimentación, con la sexualidad, de ahí la endogamia que tienen las castas, con el cuerpo, con la higiene corporal, mental y espiritual, que para los indios es casi una obsesión. El tantrismo no se entiende si no entendemos que se trata de una trastocación, de una inversión de la ideología dominante, y utilizar aquello en principio es considerado más bajo, más carnal, precisamente para liberarnos como camino espiritual. Es una contracultura, es algo muy interesante, yo de eso hablo en el libro, y es una visión que del tantrismo no se suele hablar, no se conoce.
Mil millones de cosas de hablar de esa sociedad de castas en la India. Me contaron que algunas veces cuando uno viaja por Benares, en ese Ghats, en esos hornos crematorios que hay allí, esas hogueras, que no hace mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo, se quemaba al padre de familia y a la viuda detrás viva. ¿Es cierto esto? ¿Ha sido así?
Bueno, sí, sí. No, no, eso sucedía. Esto fue ilegalizado en 1820, aunque ha habido algún caso, pero... Pero vamos, yo no enfatizaría demasiado ese aspecto, porque eso es entonces dar una visión barbárica de la India y excesivamente exótica. Pero sí que sucedía, sobre todo en las castas de guerreros. Esto es muy propio de las castas marciales. Uh-huh. Y que viene de que antes de que capturen a la mujer, una vez pues hay un tipo de muerte en campo de batalla, y la mujer se autoinmola, y eso luego ya pasa a otro contexto, y es la práctica que allí llamaban la sati. Eso fue ilegalizado en los 1820, aunque luego se han ido dando algunos casos, pero vamos, son casos bastante aislados.
Tengo que hablar, con tu permiso, de dos cosas que no son muy muy bonitas, ¿no? Lo de los abortos que se producen en niñas, y sobre todo también ahora sigue ocurriendo.
Sí, ahora ocurre más. Por las nuevas tecnologías, digamos las ecografías, aunque eso es ilegal, bueno, pues una cosa es lo que sea la legalidad, sí hay aborto selectivo de niñas, especialmente en el norte de la India, y en la zona de Delhi, en el Punjab, en el Rajasthan, en toda esa zona, hay un déficit de niñas, de mujeres.
¿Y por qué, Agustín?
Porque es una sociedad muy patriarcal, en el sentido en que la herencia pasa de padre a hijo, y las propiedades y el negocio, las hijas van a casarse con otro marido e irán a vivir a casa de otra familia. Por lo tanto, las mujeres, las niñas, las chicas, tienen una estancia en la casa de unos 18 o 20 años hasta que se casen. Por lo tanto, hay gran preferencia por el hijo varón. No es que las niñas no sean queridas, que sí que lo son, y si una familia ya tiene un niño, pues una niña es muy bienvenida, pero si una familia tiene primero una niña y el segundo embarazo es de otra niña, es probable que esa niña no nazca hasta que llegue el hermano, ¿no? Llegue el varón. Eso hoy en día se da, y hay zonas de la India del Norte en que ahí tienen un serio problema.
Casi terminando, la muerte por dote, ¿qué es eso?
La muerte por dote es un eufemismo, es un eufemismo para lo que aquí llamamos violencia de género. Allí se asocia una dote que no ha sido pagada del todo, pero en realidad eso no es la norma. Es la mujer, precisamente al transitar a otra familia, es un ser muy vulnerable, porque entra en una familia que apenas conoce. El matrimonio en la India es pactado, normalmente no es por amor, va a otro barrio, a otra familia, y entra en unas condiciones muy precarias, y además no aporta una buena dote, una cantidad de dinero o de bienes, pues puede recibir violencia, y eso le puede llevar a la muerte. Se parece a lo que aquí llamamos violencia de género.
Ya. Y últimamente muchas noticias que vemos en los informativos hablan de violaciones, gran cantidad de violaciones en la India. ¿Por qué?
Sí. Violaciones en la India lamentablemente no solo ocurren allí. Yo le prefiero darle un poco la vuelta, porque si no acabamos en un amarillismo un poco desenfocado, que tampoco sería correcto. Violaciones lamentablemente ocurren en la India, y ocurren más de lo que hasta ahora se decía. Lo que ahora nos vienen las noticias, y eso es la buena noticia, de que por fin eso ha dejado de ser un tema tabú y oculto y del cual no se hablaba, y hoy en día la opinión pública, los medios de comunicación de la India empiezan a hablar de esa violencia subterránea que quedaba tapada en el pueblo, en la familia, en la casta, y que ahora sale a la luz pública finalmente. Por lo tanto, ahí yo soy razonablemente optimista. Yo creo que la India ya no va a tolerar una serie de actitudes, de tics, y eso es gracias a que hay una nueva clase media urbana que ya no puede admitir que a la mujer se la pegue, se la viole y hagan una serie de actos de violencia atroces que pueden ocurrir en la India.
Ojalá sea así.
Sí.
Y ahora sí, para terminar, se nos termina, o sea, que concluye el tiempo, Agustín. Cuando estás viendo los gas o algunos de los oficios más bajos, digamos, hay determinados individuos que se dedican a ello. Y alguien me contaba que eran de una casta inferior y que habían elegido ese trabajo.
¿Determinados individuos, no te he escuchado bien, que se dedicaban a...?
Por ejemplo, a echarle el cadáver al fuego y a coger luego las cenizas en los...
Sí, todo lo que tenga que ver con la muerte en la India, en muchas culturas del mundo, es considerado impuro. Y en la India esas tareas han sido reservadas a intocables, a castas bajísimas. Lo cual nos lleva a la paradoja, precisamente en una ciudad sagrada como Benares, donde va mucha gente a morir, que los algunos de los grupos de sacerdotes que dirigen los crematorios son inmensamente ricos. Bueno, algunos son multimillonarios, pero no dejan de ser de una casta intocable, porque se ocupan de una función que es retirar, es cremar el cadáver, y eso está considerado un trabajo propio de castas muy bajas, ¿no? Por lo tanto, ya vemos ahí, ese es un ejemplo que ilustra muy bien las paradojas y la complicación de la India, que alguien realiza la tarea considerada más denigrante de todas pueda ser al mismo tiempo un millonario.
Hemos dado una mínima vuelta por ese país tan increíble, ese continente que es la India, que tanto he enseñado y del cual tenemos tanto que aprender, con Agustín Panikkar, la sociedad de castas. Espero que hayas disfrutado con nosotros, Agustín, y que quieras venir para seguir hablando, porque yo quiero seguir conociendo más profundamente, con esa visión que tú tienes, ese universo que es la India.
Encantado, por mí, otra vez, encantado en volver.
Dinos forma de contacto contigo.
Bueno, siempre a través de... Hay webs, hay la mía personal, que es agustinpanikkar.com, o la de la editorial, donde yo publico mis libros, que es editorialkairos.com.
Pues muchas gracias, te saludo, como dicen en la India, namaste.
Namaste, muchas gracias.
Te deseo lo mejor y estamos en contacto. Fuerte abrazo, Agustín.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hola, Espacio en Blanco. Os hablo desde Shanghái. Aquí ya podemos salir de casa, aunque algunas restricciones siguen en pie, como llevar mascarillas o que nos midan la temperatura en los lugares públicos. Desde el final del túnel, quiero animaros para aprovechar esta cuarentena para dos cosas principalmente. La primera, con el frenazo, tenemos la oportunidad de observarnos con mucha más calma y con mucho más tiempo, y creo que es un buen momento para trabajar en eso. Y la segunda, aprender. Hay mogollón de recursos online y mogollón de cosas que podemos hacer aprendiendo los unos de los otros a través de libros, a través de un piano que tengamos en casa, una guitarra, otra serie de cosas, herramientas, etc. Creo que es un buen momento para añadir nuevas habilidades o para prepararnos en cosas que nos interesan y que nos preparan para lo que vendrá después de la cuarentena. ¿Y qué vendrá después? La carrera económica ha terminado y tras la competición viene la fiesta del compartir y de la colaboración.
La fuerza eres tú. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Regresamos de la India y el viaje continúa desde casa, pero con nuestra imaginación, ese poder, el mayor poder del ser humano, y con la seguridad de que cada día nos queda menos de este encierro. Mientras, sigues en nuestra compañía, aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Y ahora nos vamos de viaje con mujeres, mujeres que abrieron fronteras. Nos lo ofrece nuestra próxima invitada. Nos vamos a ir a encontrarnos con ella. Vive en Barcelona, hace un tipo de turismo que se ha puesto de moda, que se llama Turismo Dark. Miriam del Río es su nombre. Buenas noches, Miriam.
Buenas noches.
¿Cómo te gusta meterte en sitios raros, eh?
Me encanta, ya lo sabes.
¿Cómo te gusta? Y querías hablarnos de algunas mujeres viajeras, ¿no? Que han estado también en sitios un poco extraños.
Pues sí. Porque hay muchísimas mujeres viajeras de las que se conoce muy poco, ya que siempre que pensamos en grandes viajeros, pues nos vienen a la cabeza los típicos nombres, ¿no? Magallanes, Colón, Amundsen y James Cook. Y claro, yo pensaba, pero bueno, ¿es que acaso las mujeres no viajaban? Pues claro que viajaban, claro que sí, Miguel. Lo que ocurre es que, claro, la historia siempre la ha escrito el género masculino, pero eso no significa que no hayan existido mujeres intrépidas, pues interesadas, igual que los hombres, en conocer nuevos mundos.
Y vaya viajes que se hacían las mujeres, ¿eh, Miriam?
Pues sí, la verdad que rondaban por todo el mundo y además no solamente viajaban, con todo el peligro que conllevaba en aquella época viajar sola, porque estamos hablando de mujeres solas, enfrentándose pues no solamente al peligro de violaciones, atracos, secuestros, sino también en muchas ocasiones caníbales, animales salvajes, asaltos en el desierto, o algunas se fueron a África, otras a Australia, al Tíbet, a la selva de Borneo, bueno, lugares que vaya, no eran ninguna tontería, ni hoy en día ni en aquella época, pues aún menos, ¿no?
Uh-huh. Has elegido tres de ellas, ¿no?
Sí, 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 he escogido tres de ellas porque no solamente me parecen interesantes por las cosas que consiguieron, sino además porque lo que hicieron también fue romper los convencionalismos de la época, ¿no? Porque estamos hablando de unas mujeres que bueno, que no seguían las normas y que lo hicieron cuando viajar era solamente cosa de hombres. Yeah. Pero como, bueno, algunas no se contentaban con quedarse en casa, pues dijeron, oye, voy a acompañar al marido, al trabajo, otras veces pues la mujer se hartaba del marido y se marchaba, aunque también te tengo que ser sincera, esto era lo menos habitual. Y también podía ser pues que a lo mejor enviudara y se decidía a recorrer mundo, ¿no? Pero claro, todas estas mujeres, claro, en una época que la mujer nacía para cuidar el hogar, educar a los hijos y atender al marido y ya está, pues tú imagínate cuando una mujer que en aquella época se presentaba en sociedad, se esperaba que en los tres años siguientes se casara. Si no se casaba, ya le iba a tocar pues
mal asunto.
Cuidar enfermos, claro, cuidar enfermos, estudiar canto o hacerse misionero, vaya, en el mejor de los casos.
Uh-huh. No sé si te he presentado diciendo que eres periodista y compañera y que escribes libros de ese tipo como de Turismo Dark, que fue el último que escribiste, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Un exitazo por el tema y la verdad que me lo pasé súper bien escribiéndolo.
Vale. Tú también has viajado mucho, estás viajando mucho, pero el tiempo en el que esas mujeres viajaban no era como ahora, que había aviones esos súper sencillitos, ¿verdad? ¿Nos situamos en el siglo XIX o quizá antes?
Bueno, nos vamos antes, porque viajeras han existido a partir de, digamos, las grandes viajeras a partir del siglo XVIII, ¿no? Pero mira, yo te he escogido tres, si te parece. Empiezo con Lady Montagu, que fue una dama inglesa que nació en 1689 y ella fue la primera mujer en romper moldes y viajar a Oriente. Porque resulta que su marido, pues bueno, era miembro del Parlamento inglés y le toca trabajar pues como embajador en Estambul en 1716, más o menos. Y ella, pues oye, lejos de quedarse en casa aburrida, pues decide acompañar al marido. Una decisión que, claro, en aquella época fue muy criticada por la sociedad británica de la época, porque claro, la gente no entendía, se preguntaba que cómo podía ser que una señorita noble y cristiana pues viajara a un país de infieles, ¿verdad, Miguel? Uh-huh. Y claro, eso a ella le dio absolutamente igual, viajó a Oriente y se enamoró del país. Entonces empezó a aprender árabe, a vestir a la turca, se disfrazó incluso de hombre para acceder a lugares reservados, incluso consiguió acceder al harén del sultán Ahmed III, de hecho fue la primera occidental en hacerlo. Y claro, lejos de criticar pues todo lo que estaba viendo, se mostró pues aquello encantadísima con la libertad sexual que se respiraba ahí dentro, ¿no? Y dijo que mucha de esa libertad la querrían para sí esas mujeres estiradas y reprimidas inglesas, ¿no? Que tenían esa alta moral, ¿no? De hecho, ella escribió un libro, Cartas desde Estambul, en donde describió todo lo que vio en el harén, ¿no? El refinamiento, el lujo, el colorido, y todo eso lo dejó reflejado en unas cartas que ella enviaba a su familia y que después se acabaron transformando en este libro que comentaba.
Supongo, Miriam, que todo eso sería un escándalo para esa sociedad, como tú dices, estirada y refinada británica, ¿no? Pudorosa.
Totalmente, totalmente. Pero claro, primero la criticaban, pero luego ella consiguió grandes logros, y te digo más. Resulta que ella se dedicó a hacer observaciones médicas allí en Oriente y también científicas, y se dio cuenta que en Estambul, para curar la viruela, los turcos inoculaban la enfermedad a los pacientes. Claro, ella misma la había sufrido unos años antes y le habían quedado como muchas secuelas.
¿Cómo,
¿no?
cómo que hacían, te dices? ¿Inoculaban?
Sí, sí, sí. Inoculaban la enfermedad a los pacientes, la viruela, ¿no? La inoculaban. Sí. En pequeñas dosis, y entonces, claro, ella se dio cuenta pues que la gente sanaba, y claro, a su vuelta a Londres, pues empezó a explicar a todo el mundo lo que había visto, y no dudó en someter a la prueba a su hija, para demostrar que lo que había visto podía curar, y efectivamente la prueba funcionó y ella fue la responsable de adelantarse 60 años a Edward Jenner, que fue el médico que implantó la vacuna de la viruela de manera habitual.
¿Y por qué partes de Turquía viajó o vivió? ¿Simplemente en Estambul?
Ella se recorrió prácticamente todo lo que sería Turquía, pero ella estuvo básicamente destinada donde estaba su marido, en Estambul, ¿no? Y claro, empezó, la mujer se aburría, entiendo, y empezó a viajar, a interesarse, a disfrazarse de hombre, a entrar en lugares prohibidos, y claro, todo eso se quedó reflejado en estas cartas, ¿no? Que fueron súper interesantes y que después se transformaron en este libro, Cartas desde Estambul.
Este es el primer ejemplo de mujer viajera, Lady Montagu, que en 1716 estuvo en Turquía. Hay otra que a mí me apasiona, ¿no? Alexandra.
Sí, Alexandra de Vigneul es una de mis preferidas también. Esta gran mujer, rebelde, exploradora, escritora, pianista, cantante de ópera, la mujer lo tenía todo, ¿no? Y que además, pasó a la historia por ser la primera mujer occidental en entrar a la ciudad prohibida de Lhasa, en el Tíbet. Ella, nació en París en 1868, en esta época, ¿no?, que comentábamos que lo máximo a lo que una mujer podía aspirar era encontrar un buen marido, pero escogido por los padres, claro.
Como tiene que ser. Tenía que ser.
Sí, como tenía que ser, ¿no? La madre de Alexandra, fíjate que tenía muchos problemas con ella, porque desde poco de nacer ella la despreciaba, porque resulta que la madre quería tener un hijo y que fuera obispo, y le salió una niña y rebelde, así que ella se negó a cuidarla desde el principio. Claro, esta indiferencia a Alexandra de su madre la marcaría de por vida, a pesar de que la niña era un portento, ¿eh? A los 4 años ya era una lectora empedernida, a los 5 tocaba el piano de fábula, y a los 16 empezó a hacer sus escapaditas, sus primeros pinitos viajeros, ¿no?, por Europa. Piensa, Miguel, que a los 25 años Alexandra ya había visitado prácticamente todo el mundo, ¿no? Ceilán, Sri Lanka en aquella época, la India, Nepal, había tenido sus primeros contactos con el budismo, se había hecho masona como su padre. Claro, lo que sucedió es que tuvo que volver de nuevo a Francia porque se terminó todo el dinero, se gastó toda la herencia familiar de la abuela, ya no le quedaba dinero, pero ella quería seguir viajando y como por lo visto el canto se le daba bien, se enroló como primera cantante de ópera para la compañía de Hanoi, en Indochina, ¿no? Pero fíjate que ella era una mujer extremista y resulta que a los 36 años decide casarse porque ella quería escribir y que la tomaran en serio. Y claro, sin marido en aquella época, eso no lo iba a conseguir. El caso es que, se casa, intenta ser una buena esposa durante unos años, pero claro, intentándolo cae en una depresión porque ella era, un espíritu libre. Así que a los 43 años renuncia a su vida burguesa de artista y escritora y vuelve a viajar.
Dices, Miriam, que era francesa, ¿no?
Sí, era una chica francesa.
Vale.
Una chica...
¿Y dónde fue de viaje? Tú lo has adelantado un poco, a la India y a algún otro sitio, ¿no?
Sí, ella se fue a la India, realmente estuvo en Sri Lanka, en la India, en Nepal, tuvo sus primeros contactos con el budismo, se hizo masona como su padre.
Y se llegó a ser budista también.
Sí, ella se hizo budista porque, ella cuando finalmente deja a su marido, se vuelve a la India, se va concretamente a Sikkim, y allí en esa zona entre Nepal y Bután, ¿no?, se queda como discípula de un maestro budista. Aprende tibetano, se viste ya con la túnica naranja, ¿no?, empieza a cambiar su perspectiva del mundo, y ella tenía un sueño, el viajar a Lhasa, que en aquella época, estaba prohibida para los extranjeros. Pero a ella se le ocurre una genial idea, disfrazarse de mendiga peregrina e intentar alcanzar el país de las nieves, que era como se conocía en aquella época al Tíbet.
Y lo hizo atravesando las montañas, supongo que en aquel tiempo no habría mucho más transporte, ¿no?
Pues imagínate, ella, claro, para que no la atrapen, ¿no?, las autoridades, se tiñe el pelo con tinta china, se pinta la cara con hollín para hacer una peregrina, se hace trenzas con pelo de yak y junto a un chico inicia ese viaje, pero claro, para que no los atrapen utilizan vías secundarias, vías que no han sido exploradas, ¿no? Estamos hablando de que se está enfrentando en muchas ocasiones a animales salvajes, a bandidos, al frío, al hielo, a tormentas de nieve, a travesías a más de 5.000 metros de altura, imagínate el frío. Continuamente se equivocaban, debían echar marcha atrás.
Tremendo. ¿De qué tiempo estamos hablando?
Pues estamos hablando de que lo que supuestamente debía de ser un viaje de 3 meses se acabó transformando en un viaje de 3 años.
3 años. ¿En qué época más o menos?
Pues aquí estamos hablando precisamente del siglo XIX.
Siglo XIX. La primera mujer que atravesó esas montañas y llegó hasta Lhasa.
Sí, llegó finalmente y nadie la reconoció. Y todo, claro, todo lo que ella vio allí, un lugar totalmente desconocido para el occidente de la época, pues fue maravilloso. Y claro, cuando vuelve a París, pues ya es todo un mito, aparece en la revista Time, se la reconoce en medio mundo. Bueno, es increíble, ¿no?, la gesta que ella consiguió. Pero además, ella experimentó estando en Lhasa, porque escuchó hablar a unos monjes tibetanos sobre la leyenda del tulpa, ¿no? Ese ser creado a través de una serie de rituales místicos y mantras, y consiguió, por lo visto, crear su propio tulpa, que adquiriendo consistencia física, ¿no? Eso, no todo el mundo puede crear un tulpa, y solamente aquellos que tienen, pues oye, ese conocimiento y las técnicas de meditación correctas, y ella lo intentó y lo consiguió. Y ella pensó pues en crear un ser así pues regordete, un monje bonachón y tal, pero resulta que al final el tema se le fue de las manos porque, claro, no solamente empezó a ver ese tulpa ella, sino que empezaron a verlo otros monjes de su alrededor. Es decir, claro, cuantas más interacciones, eso iba proporcionando cada vez más energía a ese tulpa, que al final acabó cogiendo voluntad propia y empezó a cambiar de aspecto. Así que de bonachón empezó a volverse delgado, una apariencia así un tanto extraña, muy tétrica, ¿no? Y los monjes empezaron a avisar a Alexandra de que ese tulpa la estaba siguiendo a todos los lados y que ya estaba cambiando esas facciones. Así que, bueno, ella intentó disolverlo y le costó ni más ni menos que 6 meses conseguirlo, pero al final lo consiguió. Y todo esto está explicado en un libro, en Mystery in Tibet, Misterio en el Tíbet, por si a alguien le interesa, que es un tema súper interesante porque ella había creado pues su propia alucinación y otras personas habían llegado a ver esa materialización de ese pensamiento, ¿no? Que es algo inexplicable. Y bueno, ya como anécdota para terminar con Alexandra, que sepas que esta mujer extraordinaria murió con 101 años, pero resulta que a los 100 decidió renovarse el pasaporte por si acaso. Imagínate.
Era una viajera.
Total, hasta el final.
Lo curioso, Miriam, de Alexandra es que abrió esa puerta prohibida a muchos occidentales, ¿no? Porque según creo, tengo entendido, muchos de los monjes la aceptaron en su círculo.
Sí, sí, la aceptaron totalmente como una más, porque claro, ya se había pasado 2 años en Sikkim, ya hablaba tibetano fluido, además tenía a su compañero, su guía y amigo, a Yongden, que estaba con ella y que la guiaba, y entonces, claro, ella ya había estudiado todo lo que era el budismo y tenía un conocimiento muy profundo. Uh-huh. Creo que estuvo también viviendo en una cueva aislada durante meses, o sea que ya había hecho una serie de meditaciones que le habían abierto un poco el campo, la perspectiva, y la aceptaron como una más.
Uh-huh. Mujeres viajeras, esta noche con otra viajera, nuestra compañera Miriam del Río. Nos queda la última por ahora, Amelia Earhart, también otro personaje increíble, ¿verdad?
Sí, un personaje increíble y muy misterioso, ¿no? Todo lo que sucedió con ella. Ella fue la primera mujer piloto que cruzó el Atlántico en solitario y una de las personas pues más famosas en el mundo cuando desapareció. Así que claro, todo lo que pudo suceder con su avión ha sido pues bueno, fascinación a lo largo de todos estos años, ¿no?
Hablamos hace poco con nuestro compañero, nuestro piloto, sobre el caso de Amelia y ha vuelto otra vez a la luz, ¿no? Porque se han reencontrado cosas, pero bueno, cuéntanos. Quería dar la vuelta al mundo por el Ecuador, ¿no?
Sí, sí, ella bueno, era su gran sueño, ¿no? Dar la vuelta por la parte más ancha, por el Ecuador. Ella era una chica de Kansas, pues así de aspecto un poco andrógino y tal, y era una mujer muy especial, interesada, pues bueno, muy interesada en las actividades que tradicionalmente eran asociadas a los hombres, ¿no? Y ella quería demostrar que se podía ser aventurera sin dejar de tener estilo. Y entonces, pues bueno, cuidaba mucho su imagen, se diseñaba ella misma los pantalones que llevaba, las chaquetas esas de piel tan características suyas, se las diseñaba ella. Además ofrecía entrevistas, se codeaba con estrellas de Hollywood como Cary Grant o Claudette Colbert, ¿no? En la época impartía conferencias por todo el país y animaba a otras mujeres a volar y a perseguir sus sueños, ¿no? Por tanto, era mujer ya feminista de aquella época, ¿no? Así que bueno, pues en 1932, como ya sabes, pues inicia su viaje, que fue realizando por etapas y todo fue bien hasta que salió de Nueva Guinea en dirección a esta isla Howland, en medio del Pacífico, a la que nunca llegó.
¿Iba sola?
iba con su compañero, con el copiloto, ellos dos, y nunca llegaron allí. La última comunicación que tuvieron por radio fue con los guardacostas, ¿no?, de Estados Unidos, a los que les dijeron que estaban teniendo dificultades para encontrar esta isla, la isla Howland, y que casi no les quedaba combustible.
¿Y desapareció la comunicación?
Sí, partiendo de esa base, claro. A partir de ahí, a lo largo de los años, han ido apareciendo pues multitud de especulaciones sobre lo que pudo suceder realmente, ¿no? La teoría oficial del gobierno es que se estrelló en el medio del océano y que murieron los dos, y punto, ya está. Y mira que se pasaron 2 semanas buscándola, que se convirtió en la búsqueda más cara de la historia, ¿no? En aquel momento creo que se gastaron más de 4 millones de dólares, ¿no?
Sin embargo, Miriam, parece que ha habido nuevas noticias últimamente, ¿no? Se habían encontrado, nos contaba Iván Castro, nuestro compañero, algunos restos en una isla, como si hubiera sobrevivido al accidente.
Sí, sí, esa es otra de las teorías, ¿no? Que dice que bueno, Amelia y su compañero, pues consiguieron sobrevivir a un aterrizaje brusco y que, bueno, habrían muerto como náufragos en un islote remoto, ¿no?, deshabitado. Dicen que podría ser en la isla Gardner, en el suroeste del Pacífico, porque, bueno, pues por lo visto encontraron en este islote un tren de aterrizaje que podría cuadrar con el que ella llevaba, y un esqueleto de mujer que coincidiría con la altura y medidas de Earhart, supuestamente. Pero bueno, es que hay más teorías, ahí cada vez vamos más rocambolesco, más raro, porque, claro, hay otra teoría que dice que, bueno, que Earhart y el copiloto Noonan pues aterrizaron en las Islas Marshall, que fueron hechos prisioneros por los japoneses y que murieron cautivos en Saipán. Y todo esto se basa pues en esa fotografía famosa, borrosa, que hay de ellos en el atolón supuestamente de Halwit, en las Islas Marshall, que supuestamente, pues eso, siempre supuestamente muestra a Earhart viva.
Qué curioso. 3 mujeres que han cambiado o cambiaron un poco el curso de la historia, haciendo cosas que no hacían los demás. Antes de marcharnos, ¿has estado en la India también como Lady Montagu?
Sí.
Como Alexandra David Neal.
Como Alexandra, sí, bueno, prácticamente muchas de ellas estuvieron danzando por todo el mundo. Sí, sí, sí. India, la verdad es que tú ya lo sabes, no deja indiferente. India no deja. Te puede gustar o la puedes odiar, pero indiferente no te va a dejar, eso seguro.
Esta es nuestra compañera, Miriam del Río. Tenemos que terminar, Miriam. Mucha gente nos pregunta dónde se puede... Yo estaría contigo un montón más de rato, ¿eh? Me debes lo del paseo por Barcelona, ¿vale?
Te lo debo.
En cuanto pueda, que vaya para allá, me enseñas... ¿Hay muchos lugares misteriosos en Barcelona? Claro que sí, supongo que sí. Pero enseñáis muchos lugares curiosos.
Pues mira, mostramos, por ejemplo, el Hospital del Tórax de Tarrasa.
¿Hasta allí vais?
Sí. Tenemos una ruta guiada, precisamente, que nos lleva a todo lo que es el Hospital del Tórax. Entramos dentro del antiguo hospital y explicamos un poco en lo que se ha convertido hoy en día, que es el Parque Audiovisual de Cataluña, donde se ruedan, pues claro, evidentemente muchísimas películas de terror, misterio, suspense, claro, porque ya el lugar pues da para ello, ¿no?
Vale, pues me lo debes, ¿vale?
Te lo debo.
Y luego alguna gente, algunos oyentes nos preguntan dónde encontrar el libro de Turismo Dark que sé que escribiste.
Y Turismo Dark, pues bueno, se puede encontrar, por ejemplo, en Amazon. En Amazon lo pueden encontrar. Y
¿Ponen tu nombre y con eso vale?
Claro, sí, sí. Pueden poner Miriam del Río, ponen Turismo Dark, Turismo Oscuro, y ahí lo encuentran seguro. Sino también en la FNAC y en muchos lugares, Casa del Libro, etcétera, etcétera.
Vale, que sigamos viajando, Miriam. A sitios oscuros, pero con la luz que tú tienes, ¿vale?
Un placer, Miguel.
Un beso grande. Hasta prontito.
Chao.
Y como lo prometido es deuda, mucha atención. Los 3 ganadores del sorteo de la semana pasada son Gema Gonzalo Ruiz, Manuel Mengual y Paloma Bretones. Enhorabuena a los 3 y no os olvidéis de mandarnos vuestra dirección postal. ¡Feliz lectura!
Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos desde casa, viviendo un tiempo histórico más cerca del final de este confinamiento. Que disfrutéis del tiempo libre, de estar en casa, de la radio, y a cuidaros y a cuidar a los nuestros. La radio continúa aquí en Radio Nacional. Con ella os dejamos en este especial tiempo de Renacimiento. Feliz semana. Nos encontramos en 7 días aquí, en el Espacio en Blanco.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.